puente. La Habana y Washington en proceso de una nueva política. El camino hacia un interés mutuo que pudiera cambiar la historia. Puente. Con Michel Sagué.
Esta semana en Puente, la tercera reunión de la Comisión Bilateral entre Estados Unidos y Cuba, y legisladores estadounidenses analizan la decisión del gobierno de reanudar los servicios aéreos comerciales directos a Cuba. Hola, les saluda Michel Sagué. Bienvenidos a Puente, un programa para ver más a fondo los esfuerzos por normalizar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Comenzamos con la tercera reunión de la Comisión Bilateral entre Estados Unidos y Cuba, que se llevó a cabo este lunes. En la misma se trataron diversos temas, como los derechos humanos y la cooperación en cuestiones legales. Desde Washington, Luis Alberto Muñoz con los detalles.
Estados Unidos y Cuba culminaron dos días de conversaciones sobre numerosos temas bilaterales dentro del proceso para normalizar sus relaciones tras la reanudación de los vínculos diplomáticos. Los encuentros incluyeron variados asuntos que van desde las reclamaciones financieras y los derechos humanos que se trataron el primer día hasta la aplicación de la ley en diversos delitos que se abordaron el martes. Refiriéndose a la segunda sesión, la canciller estadounidense informó este miércoles que el diálogo fue una oportunidad para reforzar los beneficios que se logran al cooperar en temas de interés común.
We discussed a wide range of areas of cooperation, including improving law enforcement, information sharing, counterterrorism.
Discutimos una amplia gama de áreas de cooperación, incluyendo un mejoramiento en el intercambio de información sobre la aplicación de la ley en terrorismo, antinarcóticos, crimen transnacional, delitos cibernéticos, lavado de dinero, seguridad en los viajes y comercios, cooperación legal y fugitivos, dijo una vocera del Departamento de Estado refiriéndose a los prófugos de la justicia norteamericana. La delegación de Estados Unidos estuvo integrada por altos funcionarios de los departamentos de Estado, de Justicia y de Seguridad Territorial. En la jornada del lunes se consideraron diversos temas, incluyendo los derechos humanos, la protección del medio ambiente, la aviación civil, correo directo, salud, agricultura, intercambios culturales, asuntos regulatorios y las reclamaciones financieras de ambos países. La cita correspondió a la tercera sesión de la Comisión Bilateral creada el año pasado por los gobiernos de Estados Unidos y Cuba. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Por su parte, la directora general de Estados Unidos en la Cancillería cubana, Josefina Vidal, calificó la reunión de productiva. Verónica Valderas Iglesias con los detalles.
Cooperación en la implementación de la ley, en salud y agricultura son algunos de los acuerdos que Estados Unidos y Cuba buscan alcanzar en un futuro cercano, según anunció la jefa de la delegación cubana, Josefina Vidal, tras reunirse con sus homólogos estadounidenses de la Comisión Bilateral.
Fue una reunión productiva, debo señalarlo, como ha sido ya la práctica en nuestros encuentros anteriores de esta misma comisión, y se desarrolló en un clima profesional y de respeto mutuo que ha sido las características de los encuentros oficiales que hemos estado desarrollando con el gobierno de los Estados Unidos desde que iniciamos este proceso dirigido a mejorar las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos.
Vidal agregó que prevé un incremento en las visitas a cargo de funcionarios de alto nivel que discutirán, entre otros temas, el de los derechos de propiedad intelectual.
La agenda es bastante ambiciosa en cuanto a nuevas acciones, nuevos acuerdos, nuevas visitas, nuevos diálogos que queremos precisamente desarrollar o establecer para seguir contribuyendo a este proceso paulatino y progresivo que va a tomar tiempo, pero lo importante es que ha comenzado para avanzar hacia la normalización de las relaciones.
Hay, sin embargo, asuntos delicados como el del embargo comercial y la inmigración ilegal que no se espera sean resueltos antes de que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, deje el cargo.
Uno esperaría del lado de Cuba que quienquiera que sea el presidente próximo de Estados Unidos tenga en cuenta la opinión de la mayoría de la opinión pública de Estados Unidos, la opinión de la mayoría de todos los demás sectores, del sector empresarial, una buena parte de los círculos políticos del país, de organizaciones no gubernamentales que tienen un gran interés en relacionarse con Cuba y la opinión de la emigración cubana asentada en ese país.
Ambos gobiernos afirman afirman que hasta el momento han hecho significativos avances para aumentar la cooperación en asuntos como la educación, el medio ambiente y la cultura, entre otros. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Escuchemos dos opiniones sobre la reunión de la Comisión Bilateral entre Estados Unidos y Cuba. El periodista independiente Julio Aliaga Pesant, desde La Habana.
Dramático el encuentro, porque además está enmarcado en un proceso de retroceso del Partido Comunista, que es el que hace el gobierno en Cuba, y no sé qué pueden estar negociando ahora mismo los norteamericanos después de los duros discursos del canciller cubano, Bruno Rodríguez Padilla, y todos los ataques que ahora mismo está llevando a cabo el Partido Comunista contra el gobierno de los Estados Unidos, específicamente contra el presidente Barack Obama, y dentro de este marco, pues bueno, es difícil saber qué lo que se está negociando más allá de las visitas. Al gobierno cubano yo pienso que le interesan mucho las visitas, o sea, primero, porque reciben funcionarios norteamericanos y dan la apariencia de cambio y siguen atrayendo personalidades del mundo, ¿no? O sea, y se sigue manteniendo en este momento en la moda mundial. Y por otra parte, estos mismos funcionarios cubanos, pues le parece muy bien ir de visita a los Estados Unidos, porque además, aunque dicen que odian y desprecian al imperio norteamericano, pues les encanta pasearse por esas avenidas y sobre todas las cosas ir de compras a las surtidas tiendas de Norteamérica.
También desde La Habana, el periodista independiente Jorge Olivera.
Yo creo que en sentido general los avances son y van a ser tímidos, en el sentido de que no se acaban de desbloquear las políticas que precisamente, y hablo del gobierno cubano, que podrían viabilizar este proceso. Yo diría en ciernes todavía, porque definitivamente cuando uno analiza en perspectiva, son muy poco las cosas, lo logrado hasta el momento, y creo que va a ser así, incluso durante en el tiempo que les resta de gobierno a la administración demócrata. Y va a ser una herencia que va el nuevo inquilino de la Casa Blanca tendrá que afrontar. Pero sencillamente, mientras no se den las bases a las cosas que pide el embargo, específicamente, no hay avance en algo fundamental, y es que está perfectamente señalizado en la ley Hans-Burton, que como se sabe es una ley codificada por el Congreso, que hasta no haya avances democráticos tangibles en Cuba, no puede haber una normalización. Es decir, que esto va a ser algo prolongado, algo realmente, como decía al principio, de un avance muy discreto, y sobre todo lo más lamentable es que el único beneficiado hasta el momento es el gobierno cubano, y esto es muy claro. Cuando uno hace una pregunta en la población, realmente esperaban otra cosa, esperaban que a estas alturas hubiese algún beneficio tangible para la gran mayoría de los cubanos y en sentido general, pero esa no es la opinión, al menos la opinión, el denominador común en ningún sector de la población cubana.
Mientras tanto, en Washington, legisladores estadounidenses analizaron el martes la decisión del gobierno de reanudar los servicios aéreos comerciales directos a Cuba. Nuevamente, Luis Alberto Muñoz.
En la sesión del Subcomité de Seguridad en el Transporte, su presidente, el republicano John Katko, dijo que la falta de transparencia del gobierno de Washington es inaceptable porque, según él, no toma en cuenta que Cuba no tiene escáner corporales ni equipos para detectar explosivos en sus aeropuertos. Y además, el régimen castrista no permite a las aerolíneas estadounidenses contratar su propio personal para cumplir esas funciones. A su vez, Michael McCaul, también republicano, dijo: los planes de la administración de abrir los servicios aéreos comerciales directos a Cuba fueron innecesariamente apresurados. Hay serias preocupaciones de seguridad que están en un lugar secundario ante los esfuerzos del gobierno de construir un legado político, indicó McCaul. Kurt Tonk, alto funcionario del Departamento de Estado, señaló que durante las negociaciones sobre aviación, los gobiernos de los dos países se comprometieron a fortalecer la estrecha cooperación sobre seguridad aérea. Ellos reafirmaron su responsabilidad de ajustarse a los convenios internacionales relacionados con la seguridad aérea y de actuar conforme a las normas y prácticas establecidas por la Organización Internacional de Aviación Civil, manifestó Kurt Tonk. En la audiencia también dieron testimonios representantes de otras agencias, como el Departamento de Seguridad Territorial y la Administración de Transporte Aéreo, quienes afirmaron que, entre otros puntos, se ha verificado que 7 aeropuertos cubanos en Cienfuegos, Camagüey, Holguín, La Habana, Manzanillo, Santiago de Cuba y Santa Clara cumplen con los parámetros internacionales de seguridad. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Puente.
Pasemos ahora al caso de los tres polizones cubanos que llegaron a un puerto del sur de la Florida, desde Cuba, en un buque de carga que llevaba equipo para la película Fast and Furious 8. Los tres deberán ganar asilo político para quedarse en Estados Unidos, ya que no se pueden acoger a la ley de ajuste cubano, tal como lo explicó el abogado de inmigración Willie Allen.
Mira, la ley de ajuste nunca ha aplicado a polizones. Yo he representado a polizones, representé a una joven que se envió para los Estados Unidos en una caja, he representado a polizones que entraron en embarcaciones, en cruceros, en Jamaica y en Cancún. A todos ellos los pude legalizar solo cuando le gané el asilo político y a tres de ellos bajo la ley de Nacara. Así que hay una política muy fuerte en los Estados Unidos, la ley de migración, una ley muy fuerte que impide que polizones puedan legalizarse bajo las leyes normales de la migración americana. Así que es un caso normal, aunque sea por ajuste cubano, tendrían un problema muy grande para legalizarse en los Estados Unidos. Ahora, administrativamente, hay una pelea. La parte ejecutiva de pie seco, pie mojado, solamente requiere una entrada a los Estados Unidos después de un parol. O sea, a estos cubanos usualmente le van a dar un parol. O si no, se pueden quedar con ellos en la prisión de migración hasta que tengan un juicio de asilo, que pasó con un caso que tuve también, que tuve que ganar el asilo de un polizón en detención y las otras personas las saqué bajo palabra. Pero igual tuve que ganar los asilos de ellos. Pero si los ponen en libertad bajo parol humanitario, hay un argumento que el parol es la entrada legal a los Estados Unidos y pudieran legalizar. No creo que ganarían, pero pueden hacer esa pelea. Al final del día, mira, los tres cubanos se van a quedar en los Estados Unidos. Está en juego ahora el estatus que van a tener. ¿Van a poder lograr asilo político? ¿Van a poder lograr legalizarse para el ajuste cubano? Yo creo que el camino está más basado en el asilo político y eso va a ser lo que van a tener que hacer, que es un camino mucho más lejos. El asilo de ellos va a tener que estar basado, no tanto en lo que pasó con ellos en Cuba, pero en la forma que se fugaron en Cuba y lo que les pudiera pasar a ellos si son devueltos a Cuba. Así que sería un asilo basado en acciones que el gobierno cubano pudiera tomar si ellos son devueltos a Cuba. Esos asilos también son ganables, porque así es como yo le he ganado asilo a varios bailarines del ballet cubano que han desertado, actores que han desertado, a médicos que han desertado. Así que la posibilidad de ganar ese asilo desde ese punto de vista sería una posibilidad. Pero el camino de ellos va a ser largo. No van a tener el ajuste simple y fácil que han tenido otros cubanos que entran a los Estados Unidos por la frontera o que se quedan después de estar aquí de visita. Pero en un futuro cercano se quedaron aquí. Lo que está en juego es qué va a ser el futuro de ellos en los Estados Unidos.
Por su parte, la doctora Grisel Ibarra, experta en el tema de emigración, dijo que no cree que este caso inspire a otros a hacer lo mismo.
El gobierno castrista está ganando ahora un dinero increíble y piensa ganar un dinero increíble con el turismo y la cinematografía. Fidel y Raúl Castro no van a dejar que cubanos tratando de salir del país les echen a perder las personas que están yendo allá a grabarles y las personas que están yendo allá de turismo. Yo estoy segura que el próximo barco que salga de cualquier producción va a ser registrado de arriba abajo por todos los milicianos y que no va a haber ninguna manera de que nadie se haya podido meter como polizón, número uno. Número dos, acuérdate que la embarcación es responsable por los polizón, por los polizontes. Claro. Por lo tanto, ninguna compañía naviguera va a querer que los cubanos se le metan en el barco, porque les causa problemas a ellos cuando llegan aquí. Se corra la bola en Cuba, de que si tú entras como polizón no te dan nada, eso para. Yo no creo que esto va a ser un precedente para que mañana por la mañana empiecen a llegar, tú sabes, 30 cubanos metidos en aviones y todo lo demás. Si lo tratan de hacer, Cuba es la que va a hacerse cargo de resolver este problema.
La ley de ajuste cubano volvió a los titulares por el caso de los polizones que llegaron a la Florida esta semana. Para discutir el tema de dicha ley, hablé con Richard Gioioso, profesor adjunto de Ciencias Políticas en la Universidad St. Joseph en Filadelfia y experto en asuntos de inmigración de Latinoamérica a Estados Unidos. Él publicó un artículo de opinión en la página web Huffington Post, donde aboga por cambios en la ley de ajuste cubano. Usted argumenta que hay varios elementos que ponen en duda la validez de la ley de ajuste cubano. ¿Cuáles son?
Pues para mí hay una tensión central con la continuación de la política tal y como está, que es cómo se hace una normalización con un gobierno y a la vez categorizar generalmente a los ciudadanos de ese país, así criticando a cómo es el gobierno hoy por hoy. Entonces, si vamos a hacer una normalización, hay que pensar también en los otros elementos de lo que es la política exterior de Estados Unidos hacia Cuba. Y desde luego lo que es la ley del ajuste cubano forma parte de ese panorama. Entonces, ¿cómo seguimos cómo hacemos progreso, por así decir, cómo adelantamos una normalización y un deshielo con Cuba si es que estamos criticando el gobierno cubano en cuanto a la gobernanza, y así categorizando generalmente a los ciudadanos cubanos como refugiados políticos. Así que para mí esa es la cuestión central. Ahora, yo creo que ha habido también muy poco avance en cuanto al gobierno americano y su indagación, por así decir, en cuanto a cómo están las cosas en Cuba hoy en día. Ha habido cambios positivos, diría yo, sobre todo en el sector económico, en la vida económica de la gente, cosa que ha insistido el gobierno americano por muchos años, que hubiera cambios económicamente hablando y que efectivamente se han llevado a cabo. Y estos cambios son positivos porque permiten que los cubanos residentes en la isla ejerzcan, por así decir, alguna libertad económica. Y desde luego se nota en el panorama y en la vida de la gente, pues que no que todo el mundo haya beneficiado de igual manera, pero sí ha habido un cambio positivo para muchos cubanos que viven mejor por las reformas económicas.
Ahora, también uno de los puntos que usted presenta es el hecho de que ahora hay tantos cubanos que vienen, se acogen a la ley de ajuste cubano y cuando ya obtienen la residencia empiezan a viajar constantemente.
En cuanto pueden, sí. Es una contradicción que si la gente llega a Estados Unidos bajo una clasificación de refugiado político porque han sido por la persecución política que han vivido en Cuba, llegan a Estados Unidos, enseguida normalizan su estatus bajo la ley del ajuste cubano y luego en cuanto pueden vuelven a Cuba a hacer pues una especie de vida, más bien de vida migrante, de migrante transnacional, es decir, gente que va y viene normalmente de su país de residencia a su país de origen. Ahora, es una contradicción para mí, porque si hubiera realmente persecución política, y la hay, no digo que no haya, desde luego hay muchos casos de persecución política en Cuba, según tenemos entendido desde Estados Unidos y desde muchas partes del mundo. Sin embargo, es que si tú huyes de tu país por la persecución política, no tiene lógica que vuelvas en cuanto pueda, y mucho menos que vuelvas frecuentemente. Para mí es una contradicción que si hay persecución política o amenaza o miedo a persecución política, bajo la cual pues uno se va de la isla para Estados Unidos y bajo ese pretexto y esa premisa se puede normalizar el estatus político en Estados Unidos porque vuelve. Entonces es un fallo del sistema, diría yo, por parte de los americanos, del gobierno americano, de permitir tanto flujo. Ahora, hay una contradicción que va más allá, que para mí ese flujo de migrantes transnacionales es positivo, porque trae beneficios tanto a la gente, al pueblo cubano, sobre todo en cuanto a lo económico, y que puede llevar con sí también algunos cambios de mentalidad y quizás fomentar un poco de presión para que haya cambios políticos también.
En el artículo usted dice, y cito, las realidades de la normalización eventualmente desmantelarán la ley tal como está y los cubanos dejarán de ser un grupo especial de refugiados políticos. ¿Cuál cree usted que serían algunas posibles consecuencias de esto?
Bueno, desde luego, eso ya para mí indicaría pues una normalización de verdad entre los dos países. Porque desde luego, Estados Unidos mantiene relaciones con otros países del mundo en que hay mucha persecución política. Sin embargo, los pueblos de esos países no tienen pues un derecho o privilegio especial como grupo entero para quedarse en Estados Unidos. Y yo desde luego estoy a favor de acoger a los refugiados políticos. Me parece muy bien y justo por parte de Estados Unidos de acoger a ese grupo de personas, de migrantes. Pero para mí eso significaría, si se quita la ley del cubano, que sí hay una normalización y que hay que indagar más en los casos de refugio político o asilo. Entonces llega a ser, desde luego, mucho más difícil para los cubanos quedarse en Estados Unidos. Es decir, efectivamente llegan a ser un grupo de migrantes o inmigrantes tal cual como otros posibles migrantes a Estados Unidos. Entonces yo no sé si eso quiere decir que lleguen menos cubanos a Estados Unidos a vivir? Yo creo que sí, porque no tendrían el privilegio especial de poderse quedar bajo la ley del ajuste cubano, pero desde luego tendrían que buscar otras maneras. Y que Estados Unidos tendría que abrir más vías por las que los cubanos, ya como inmigrantes normales, por así decir, buscan entrada a Estados Unidos.
En el artículo usted dice que por décadas Estados Unidos ha usado una serie de tácticas para que el gobierno cubano se reforme. Usted menciona esta estación Radio Martí, también a TV Martí, y también menciona los programas de Pueblo a Pueblo.
Sí.
Y usted dice que una de las fallas de la ley de ajuste cubano es la categorización de todo cubano como político refugiado, porque cualquier presión creada por estas tácticas se alivia cuando la gente emigra. Si le puede explicar a la audiencia un poco ese punto.
Sí, sí, es a lo que iba al inicio de nuestra conversación. Cuando la emisora, por ejemplo, transmite y los mensajes y las ideas y los argumentos de Radio Martí llega a Cuba, desde luego tienen una influencia, ¿no?, a los que escuchan. Entonces, si luego esas mismas ideas y argumentos y deseos y puntos de vista no se pueden llevar a cabo o no pueden radicarse en la sociedad a largo o mediano plazo, porque la gente se va, y se van porque saben que si se van y llegan a Estados Unidos, se pueden quedar allí. Luego, pues la eficacia, por así decir, de hacer esfuerzos para influenciar a los cubanos que viven en la isla, se pierde, se disminuye. Porque la misma gente que podría pensar de otra manera o querer y desear cambios en Cuba, si no se quedan, si no se van, pues luego hay menos posibilidad de transformación desde adentro, o sea, por parte del pueblo cubano, que pueden recibir buenos mensajes o pueden abrir sus mentes a cambios y así fomentar presión al gobierno para que el gobierno cambie. Claro que hay mucho esfuerzo por parte de muchos cubanos de cambiar de alguna manera. Lo que pasa es que al irse tanta gente de Cuba para Estados Unidos, y así los que se van se quedan en Estados Unidos como residentes, yo creo que luego la pasión o el deseo de transformar la sociedad cubana en la isla desde adentro se pierde. Hay menos fuerza.
Estados Unidos ha dicho que por el momento la ley de ajuste cubano no es parte del diálogo con Cuba. ¿Considera usted que si se dijera públicamente que la ley de ajuste cubano forma parte del diálogo, que esto podría precipitar un éxodo de cubanos, lo que entonces dificultaría la relación bilateral en momentos en que se quiere mejorarla?
Sí, efectivamente, yo creo que usted lo dice mejor que yo. Desde luego sería pues un impacto, digamos, un resultado del anuncio de al menos plantearse la posibilidad de reformar o quitar la ley del ajuste cubano. Un éxodo, un flujo mayor. Y es más, a pesar de que el gobierno americano ha dicho que no va, de momento, a considerar cambios a la ley del ajuste cubano, ha habido un flujo mayor. Precisamente porque los cubanos que viven en la isla, saben que tienen el privilegio o el derecho especial, bajo la ley del ajuste cubano, de quedarse en Estados Unidos al tocar tierra, pues se ha motivado más a irse ahora por si la ley se cambia o se quita en algún momento en el futuro. Entonces yo creo que ya se ha visto un aumento en el flujo. Si es continuo o no, no sé. Pero claro, es que eso sería otro problema más que enfrentar en el diálogo entre los dos gobiernos. O sea, yo creo que más o menos los dos gobiernos comunican bien y funcionan bien, y luego, desde luego, tienen una historia de cooperar, por así decir, en cuanto a las cuestiones migratorias. Pero ya con un flujo, un éxodo muy grande, pues ya sería otro problema más gordo que resolver, mientras se están haciendo los esfuerzos de enfrentar y resolver otros problemas que son, por ejemplo, el gobierno cubano, los derechos humanos, muchos problemas que están embarcando ahora. Ya un éxodo sería pues otra etapa más que dificultaría el proceso. Pero se ha visto ya que mucha gente se está motivando en irse por si se cambia la ley.
Escucharon una entrevista con Richard Gioioso, profesor adjunto de Ciencias Políticas en la Universidad St. Joseph en Filadelfia y experto en asuntos de inmigración de Latinoamérica a Estados Unidos. Y hasta aquí nuestro programa Puente. Nuestro técnico de audio fue Danilo Fuentes. Puente es una producción de Patricia Martínez. Tuvo el placer de hablarles Michelle Sagué. Hasta la semana próxima.